supuesto, dialogar con él en este día tiene como objetivo, de alguna manera, celebrar juntos el cumpleaños del Cito. ¿Cómo estás, Lucas? Blanqui te saluda.
Hola, Blanqui, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Y por favor, saca el tapón porque te escucho muy bajito.
Ah, bueno, eso se lo... Teléfono para el operador.
Teléfono para el operador.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, decía, por este contacto. Y un saludo enorme a todos los amigos del país, a los de Radio Nacional, y a todos los amigos de Cito, así como vos fuiste una de las amigas internas de Cito, que compartieron su costado íntimo de la mesa, del brindis, de la tristeza, de las alegrías muchas veces, y en este camino, no lo diría duro, porque es como cualquier oficio, ¿no? El camino, sí, del arte, la música. En todos los ámbitos hay altas y bajas, y en la música no creo que sea la excepción.
Exacto.
Cito Segovia estaría cumpliendo 68 años, y para la expectativa de vida, yo siempre lo pienso que como en la expectativa de vida de las personas, 68 años sería un hombre muy joven todavía.
Estaría más también de esa plenitud que tenía en ese momento con 39 años. Bueno, esta sería la segunda plenitud, seguramente.
Exacto,
¿no?
Estaría empezando a buscar sus aguas calmas, ¿no?
Claro.
Como quien diría, lo que, bueno, gracias a Dios todavía nos falta unos cuantos años a mí y a vos, Blanquita, para eso, para empezar a buscar las aguas calmas.
Sí. Yo me lo imagino disfrutándote, disfrutando de este camino que estás haciendo desde hace mucho tiempo, me lo imagino así, incluso me los imagino juntos en un escenario, ¿por qué no?
No, yo me lo imagino criticándome todo.
¿Puteándote también?
Claro, puteándome, porque vos viste que no era fija el morocho ese.
Ah, no.
Entonces no tenía compasión a la hora de decir las cosas. Era una persona que trabajaba para el tiempo, una persona muy sensible, pero también a la vez, no olvidemos que Cito tuvo una vida bastante complicada y dura en su infancia.
Así es.
Entonces aprendió a ver la vida de otra forma, al pan pan y al vino, así, era muy claro.
Sí.
Entonces era un tipo muy perfeccionista en lo que hacía, ¿no? Porque también sufrió la estigmatización de cuando niño, de cuando adolescente, criado en la villa más pobre de la ciudad de Resistencia, criando a sus hermanos, tuvo una vida bastante complicada. Entonces, bueno, eso yo lo veo ahora con el tiempo, después de grande, que la vida a veces, bueno, te hace como te hace, y te va marcando en muchos, te va poniendo estacas, ¿no? Te va,
claro,
poniendo estacas y te va formando, y bueno, y uno va decidiendo, pero Cito Segovia, eso puede ser para mí en lo personal, en las perspectivas personales,
claro,
como hijo de Cito, ¿no? Pero bueno, el Cito Segovia artista, bueno, era inmenso, inagarrable, inalcanzable, intocable.
Totalmente.
Porque tenía una proyección en su música que iba a llegar, y lo iba a hacer conociéndolo a Cito, y lo iba a hacer sin la ayuda de nadie.
Como siempre.
Exacto.
Como lo hizo siempre.
Siempre
te escuchaba, Lucas, y cuando describías esa infancia de Cito, inmediatamente la asociación viene a esa joya cuyo autor es Cito, que es absolutamente autobiográfica y que es Entrevero del Ramón. Teléfono para el operador también, porque yo no me quiero ir de este diálogo sin que lo cerremos con Entrevero del Ramón.
Exacto, vos sabés que ese Entrevero de Ramón es una autobiografía de Cito.
Sí.
pero en realidad esa canción se la escribió a su padre, a Ramón de la Rosa Segovia.
Mira.
Que, porque en realidad es la biografía, ahí, ¿no? Cuando dice la rosa, quedó en el pecho. La Rosa, sí, era la esposa de Ramón de la Rosa de ese momento, que también se llamaba Rosa.
Mira.
Y también madre de algunos hermanos de Sito. Y Sito escribió una canción para su padre, recordándolo en la misma villa, porque él también murió muy joven. Ramón de la Rosa habrá tenido 43, 44 años cuando falleció. Y también nacido y criado en la misma villa, ¿no? En Villa Libertad. Una de machos cantores, le digo yo, por supuesto.
Sí, ese balcón de la infancia que lo sabemos también.
Sí, por supuesto.
Vos sabés, Lucas, yo pensaba, bueno, o hablábamos más temprano, que de alguna manera ese animarse de Sito a proponer canciones nuevas, asociándose con grandes de la poesía chaqueña, fue como todo un desafío, porque sabemos que es más fácil cantar una que sabemos todos. Sin embargo, claro, despacharse con Entrevero del Ramón, por ejemplo, o lo que, claro, fueron las grandes canciones que además quedaron en el, uh-huh, en el imaginario, ¿no? En la memoria colectiva.
Sí.
Hay una larga lista, bueno, por citar alguna, hoy poníamos Lucía de Arena, que de algún modo fue como un hit que apareció ahí, pero bueno,
exacto,
toda la dupla con Marta Quiles, con Lino Mancuello, con Raúl Cerruti, bueno, con Eduardo Black, con Jorge Pascual, vos volviste a cantar Todavía Anda, bueno, El Negro Pavón.
Sí.
Fue como marcar un camino para,
sí,
los que
yo
siguieron.
Creo que fue empezar a marcar un camino colectivo.
Claro.
Porque todavía no existía, o sea, empezaba a existir la canción colectiva. Como referencia a la trova rosarina y todas esas cosas que triunfaron por ser colectivos, ¿no?
Claro.
Colectivos culturales. En Corrientes también se había armado, y bueno, él compartía esa trova correntina con la trova chaqueña, que en ese momento, bueno, la integraban en Corrientes Teresa Parodi, el Gordo Rebúnaga.
Claro.
Antonio Tarragorro, Mario Bofil, bueno, todos esos tipos que empezaron a trabajar colectivamente en la canción nueva, ¿no?
Claro.
Y empezar a pensar que desde el Chaco y desde Corrientes también se podían hacer las mismas cosas que se estaban haciendo en cualquier lado de Latinoamérica.
Claro.
Que había un potencial, que había escritores, que había músicos talentosos, que había difusores, que había sonidistas, iluminadores, bailarines, artistas plásticos. Y teníamos la gran ventaja de que éramos una provincia muy joven. Y
claro,
nos desarrollamos culturalmente
siendo, de
tan rápido, que nadie se dio cuenta que nos desarrollamos tan rápido culturalmente.
Mm.
Y que todavía aún no se aprovecha el desarrollo cultural que tiene la provincia del Chaco. ¿Por qué no se aprovecha? Y vos te das cuenta en las pequeñas cosas. Yo no hubiese querido que Marcelo de la Mea se vaya de la provincia del Chaco.
Claro.
Yo no hubiese querido, no quiero que Lucas Monzón se vaya del Chaco.
Su momento también, ya que los mencionaste, en su momento también Teresa Parodi, Antonio Tarragorros,
estaban
incluso
en Corrientes.
Rodolfo Regúnaga se tuvieron que ir.
Y vivían en Corrientes todos.
Claro.
Se tuvieron que ir porque Corrientes no le dio la contención y la posibilidad de desarrollarse de su provincia. Y Sito luchó contra eso. Él por eso nunca se fue de su provincia.
Claro.
Comíamos arroz con poroto, arroz con esto, a veces con aceite, a veces
claro,
sin aceite.
Sí, sí.
Pero del Chaco él no se quería ir. Él tenía un montón de propuestas para irse, no solo de Chaco a Buenos Aires, para irse del país.
Claro.
Sin embargo, siempre eligió su Chaco, ¿no? Y contar y cantar desde el Chaco. Su melodía, y siempre cotejado por sus poetas chaqueños, poeta chaqueño, o los que habitaban el Chaco, el litoral argentino, Misiones, Chaco Corrientes.
Bueno, hoy cuando los enumeraba, me faltó nombrar al gran Turco Berazale. Bueno, pero eran un montón, eran un puñado de grandes. Y bueno, sí, el motivo de esta charla era, de alguna manera, sumar nuestro abrazo al abrazo que seguramente vos le das, no solo este día, bueno, vos y tus hermanos, por supuesto, vos y la familia, porque además son un montón los Segovia, che.
No, así no te que... creas, somos poquito. Somos poquito, mirá que estamos en peligro de extinción, y yo le vengo apretando a mis hijos que se pongan las pilas, pero ninguno quiere, ¿viste?
No se hace eso, che. Ya van a. Hay que respetar los tiempos de los hijos. Bueno, pero te decía que queríamos sumarnos a ese abrazo eterno que siempre sentimos hacia Cito, y qué mejor que hacerlo con vos, Lucas.
Bueno, muchísimas gracias.
Hola.
Gracias, Blanquita.
Hola, ahí hola,
perdón. Sumando la Silvia.
Un ratito nada más, ¿eh? Sí. Un ratito para darle mi abrazo a Lucas y para contar muy por arribita, porque el detalle lo vamos a tener muy pronto, pero me parece que Lucas suma muy pronto a la familia de Nacional, así que eso lo quiero contar y decirles.
Ah, mira, sí. Pero mira vos,
lo teníamos guardado,
me encantó,
Lucas, ¿no?
Eso, ¿eh?
Te estaba ocultando algo, Blanquita.
¿Te das cuenta? No, siempre hace lo mismo, Lucas, yo te cuento. Nos enteramos de las cosas acá, en el aire.
En el aire.
Esto es así, sí. Pero no importa, igual la queremos, ¿viste?
No, y aparte, es buena la noticia, querido Lucas, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Y para mí también va a ser una alegría enorme poder integrarme a esta gran familia de la radio, ¿no? Radio Nacional. Para poder difundir y mezclar a nuestros músicos, porque en esto viene integrado, es un solo combo de la canción latinoamericana, y subir, integrar también la canción regional de nuestro litoral argentino en un programa de aire federal. En lo que me van a acompañar los amigos que fui cosechando en este camino, que ellos están trabajando conmigo, me están tirando ideas, me tiran cosas, Piero, Víctor Heredia, la Teresa Parodi, el Antonio Tarragorro,
el Ignacio José Lozuá, capaz,
el negro José Lozuá, el chaqueño Palavecino, que no es de nuestro séquito musical, pero también quiso integrarse y estar en aire federal, y ser parte de la canción que nos habita, ¿no? El chaqueño Palavecino es un artista enorme que a muchos les gusta. A mí personalmente el género del chaqueño, y el chaqueño lo sabe porque yo se lo digo a él de repente, y a mí no me gusta. Porque muchas veces nos encontramos con el chaqueño y me dice, vamos a cuplear, que si yo, no. ¿Qué coplear? Le digo, vamos a cantar algo que cantemos todos. Y bueno, pero hay una música que es esa, que quizás algún día lo desarrollemos, que no es por ahí el gusto nuestro, que es ese género que nos habita en la frontera de Chaco, el Chaco salteño y todas esas cosas, que algún día la cultura del Chaco y de Salta se van a tener que poner a discutir, porque hay un montón de géneros dando vuelta ahí, que nadie se hace cargo, es como que nadie se hace cargo de esas cuestiones culturales, ¿no? Y bueno, toda esa idea también la queremos desarrollar en aire federal, como para proponerlo y ponerlo también a discusión y a criterio de la gente, para que nosotros nos vayamos ubicando. No nos olvidemos, somos una provincia sumamente joven, vivimos al lado de una provincia que tiene muchísimos años como Corrientes o Santiago del Estero, y nosotros somos los niños que estamos ahí en el medio,
los revoltosos.
Exacto, pero con una gran evolución cultural.
Sí, sin duda.
Bien, bueno, yo solamente quería meter la cuchara para decir eso, ya después daremos precisiones respecto de días, horarios, avances, presentaciones más formales y todo lo demás, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de saludarte, Lucas, y de mandarte un abrazo y de avisarle a la audiencia que se esté lista para escuchar toda esa propuesta que bien ibas repasando. Así que eso, un abrazo desde por aquí.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para vos también.
Gracias, Lucas.
Yo te conozco, Ramón, desde niño por la villa. Inventabas barriletes como una canción sencilla. Yo te conozco, Ramón, y recuerdo tu mirada, canilla de la tristeza, con alcohol y madrugada. Yo te conozco, Ramón, Ramón pueblo y rancherío, camisa de pocos pesos, bicicleta y pobrerío. Ay, entrevero del Ramón, zapuca y de los machetes, la rosa estalló en el pecho y un silencio entre los dientes. Yo te recuerdo, Ramón, en los bailes solideros, tu sudor de jornalero, mutilado compañero. Ya ves, Ramón, que la vida a veces no va de nada, jugarse por la morena que se fue en otra mirada. Conozco, Ramón, Ramón pueblo y rancherío, camisa de pocos pesos, bicicleta y pobrerío. Ay, entrevero del Ramón, zapuca y de los machetes, la rosa estalló en el pecho y un silencio entre los dientes. Recuerdo, Ramón, en los bailes oilleros, tu sudor de jornalero, mutilado compañero.